voy a decir una cosa. He escogido esta canción porque se llama The Scientist, pero es bastante bajona. Tú no eres nada bajona, tú...
No pasa nada. Es una canción relajada que nos permite ir entrando en ambiente, porque lo que pasa en los laboratorios pues requiere paciencia.
Claro, y estar zen un poco, ¿no?
Estar un poquito zen, sí, sí.
Bueno, así que... échale. Tu sección, tu feudo, tú aquí lo que
yo
quieres.
Yo hago ya lo que me da la gana.
Ahora Isabel rompe el guión y dice...
Se saca una ensalada y se pone a comer.
No, que hoy os vengo a hablar de un tema que además yo creo que nos sirve para sacar un poquito de pecho, para acabar la semana diciendo... oye, tampoco lo hacemos tan mal aquí en este país nuestro. Y es que os vengo a hablar del Archivo Europeo de Genomas y Fenomas. Que es posiblemente pues una de las herramientas más importantes que tienen las personas, los investigadores que trabajan pues en el tema del genoma, y que curiosamente tiene uno de los centros neurálgicos aquí en nuestro país, en Barcelona.
¡Anda! Luego no sabemos las cosas guays que tenemos en casa, ¿eh?
Claro, por eso yo lo descubrí la semana pasada y dije, oye, de esto hay que hablar. Así que vamos a explicar un poquito en qué consiste. Porque, a ver, como su propio nombre indica, el Archivo Europeo de Genoma y Fenomas, que se llama EGA, por las siglas en inglés, es pues un gran almacén de información, algo así como una gran base de datos que contiene datos genómicos y de salud, por ejemplo, las secuencias de ADN, de más de 1 millón de personas de todo el mundo.
¡Ostras!
Eso es mucha gente, por si no os habéis dado una idea.
Porque tiene que ser enorme el sitio.
Sí. Ahora te voy a explicar dónde están todos esos datos. Y esos datos proceden de 5.600 estudios de medicina genómica que han realizado investigadores de todo el globo para comprender, por ejemplo, pues el origen de enfermedades como el cáncer, como la esclerosis,
¡ostras!,
como la diabetes, la de predisposición que tienen algunas personas a sufrirlas o no, y, por supuesto, cómo mejorar el tratamiento de esas enfermedades.
Esto es valiosísimo, ¿eh?
Es muy valioso. Y hay dos copias de este archivo en el mundo. Una está en Cambridge y otra está en el superordenador Mare Nostrum 4 del Centro de Supercomputación de Barcelona. O sea, tenemos esa pedazo de joya aquí en nuestro
¿Tenemos
país.
Un aplauso por ahí? No tenemos un aplauso, bueno. Es que no quiero aplaudir yo porque no suena bien.
No.
¡Ahora sí!
Bien,
No, hombre, no vamos tampoco a abusar.
Pero bueno, diréis, bueno, vale, tenemos mucha información, está genial, pero ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve que esté la información de esos estudios en ese archivo? Bueno, pues esa es la pregunta que yo me hice, precisamente. Y resulta, pues que llamé al archivo.
Anda.
Y he tenido la oportunidad de hablar con su director, Arcadi Navarro, que me ha atendido súper amablemente. Además, me ha mandado recuerdos para todo el equipo y para todos los extremeños y todas las extremeñas.
¡Qué tío!
Y me ha explicado un poco el funcionamiento. Así que, pues, vamos a intentar comprender en qué consiste y para qué sirve, ¿vale?, este archivo. Lo primero, la investigación sobre el genoma humano, pues, es un campo de la ciencia que quizás es el que más satisfacciones, alegrías nos ha dado en los últimos años. Pero tiene un desafío muy importante, que tiene que ver con la información que se utiliza. Tanto la cantidad de información que hace falta para investigar el genoma humano como la disponibilidad de esos datos, ¿vale? Entonces, vamos por partes.
Cuando se hace medicina genómica, uno puede hacer un estudio de cáncer de mama en España, estoy poniendo un ejemplo, y quizá tendrá algunos centenares o algún millar de personas. Esto es interesante porque te genera un poder estadístico para detectar variantes genéticas asociadas al riesgo de padecer cáncer de mama o variantes genéticas que estén vinculadas a la indicación de distintos tratamientos.
Vale, escuchábamos a Arcadi Navarro, ¿no?, que nos explicaba esta parte cómo funcionaría, por ejemplo, un estudio del cáncer de mama. E igual que se hace un estudio en España, puede haber otro investigador que esté realizando un estudio similar en Dinamarca, otro que al mismo tiempo esté haciendo un estudio en Brasil, otro que lo está haciendo en Estados Unidos. Pero claro, ¿qué pasaría si en lugar de trabajar cada uno con una muestra muy pequeña propia, pudiera acceder a los datos de otros muchos estudios similares?
Ostras, que la comparación de unas cosas y otras que es tan importante
en ciencia. Y supongo que de manera inmediata, además.
Claro. Anda. Pues cuanta más información tienes, mayor es el poder estadístico y más capacidad tienes para obtener resultados fiables.
Pues ese es el kit, ¿no?
Eso es. ¿Por qué? Porque si tuviera que ir el investigador, imaginaos, averiguar dónde están todos esos estudios, contactar con las 15 o 20 personas que hayan hecho los estudios, en 15 o 20 países diferentes, con 15 o 20 regulaciones diferentes y en idiomas distintos. Bueno, pues eso es una tarea,
burocrático
que un investigador en sí no puede hacer solo.
Requerimos que haya métodos que nos permitan acceder con ligereza, con un solo punto de entrada a todos esos datos. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros facilitamos la vida de los científicos que quieren compartir datos y los científicos que quieren utilizar datos que otros científicos comparten. Y eso tiene un resultado, así en abstracto. Hay descubrimientos que se hacen cada año que serían completamente imposibles si nosotros no existiéramos.
Pues ahí tenéis, ¿no?, la trascendencia que tiene este archivo, que es facilitar avances y descubrimientos que en muchos casos no llegarían a producirse si los investigadores no tuvieran acceso a esos estudios, a esa cantidad de información. Y os puedo dar un ejemplo pues muy reciente. Y es que gracias a la posibilidad de compartir ese conocimiento, este archivo liberó un primer set de datos sobre el COVID-19 solo 4 meses después de declararse la pandemia.
Que a nivel ciencia es muy
eso
poco.
Eso no es nada.
Claro, es que es súper importante que muchas veces decimos cuatro meses, ¿qué de tiempo? No, las cosas de palacio van despacio y de verdad que una serie de procesos que si no los entendemos no es muy fácil decir no están haciendo nada. O el tema de las vacunas, es que no sale, es que va lento, es que... Oye, la investigación, ¿y cómo tiene que facilitar un sistema como este las cosas?
Claro. Facilita muchísimo porque es lo que decimos. No somos conscientes de lo largo que es un proceso de este tipo. Y esto es lo que tiene que ver con la cantidad de información. Uh-huh. Pero os decía que había otra dificultad que tiene que ver con el tipo de datos.
Ajá.
¿Por qué? Pues porque la información genética no es anonimizable.
¡Ah, claro!
Claro. ¿Qué pasa? Los datos de salud, en algunos casos, tú puedes borrar el nombre de la persona. Por ejemplo, una radiografía, ¿no? Me explicaba Arcadi Navarro. Tú tienes una radiografía, borras el nombre de la persona y no se sabe de quién es el brazo roto. Uh-huh. Pero el ADN es nuestro carnet de identidad biológico. Claro, es lo que nos define.
Eres tú.
Únicos, irrepetibles. O sea, no hay nadie más que tenga nuestro genoma. Con lo cual, si alguien tiene una muestra de nuestro ADN, puede identificarnos con nombres y apellidos.
Madre mía.
Y esa es información personal que es muy sensible y no puede andar por ahí en manos de cualquiera.
¿Nosotros qué hacemos? Custodiamos estos datos. El investigador o el grupo de investigador que los generó no nos los cede, nos cede la custodia. Los datos siguen siendo suyos. Y cuando otros investigadores de todo el mundo solicitan acceso a estos datos, nosotros gestionamos el acceso a estos datos, garantizamos que los investigadores que los van a recibir cumplen con todos los requisitos legales y entonces, si esto es así, les transmitimos esos datos que estamos custodiando en el nombre de otros.
Pues ahí tenemos a un equipo de 30 personas, como os decía, en Barcelona, guardando un total de 16, ahora empiezo con los numeritos, 16 petabytes de información.
Vale, Isa, 16 que explícame qué es un petabyte.
Vale.
Dios.
Lo que os puedo decir para que la gente lo entienda bien es que es el equivalente, o sea, es más de 30 veces todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad.
Madre mía.
¿Vale? Y ahí están los estudios de hepatitis, de trastornos del comportamiento, de asma. Más de 30 veces todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad. Y que están guardados en ese supercomputador, que por eso hace falta un supercomputador.
Claro.
Porque es tal cantidad de información que es que no se puede guardar y mucho menos gestionar en ningún otro sitio.
¿Y cuánto tiempo lleva en funcionamiento? ¿Cuánto tiempo este equipo que sabemos de él?
Pues mira, lleva 10 años. El archivo lleva 10 años en funcionamiento. Y para que os hagáis una idea de la importancia que tiene, lo han usado 23.000 científicos de todo el mundo. Mm. Y solo en lo que va de este año, se han publicado más de 500 estudios utilizando la información que hay en él.
Madre mía.
En este archivo. El proyecto lo llevan, para que os hagáis una idea, llegó a Barcelona en 2014 y lo inició el Instituto Europeo de Bioinformática. Entonces, con un acuerdo de colaboración con el Centro de Regulación Genómica, pues se trasladó una copia de ese archivo que estaba en Cambridge, se trasladó también aquí. Y ahora pues está pasando por un momento muy interesante y es que está en pleno proceso de crecimiento. Aquí este archivo pues continuamente se está alimentando con nuevas investigaciones, hay continuamente investigadores utilizando las que están, pero como os decía, bueno, pues la información del genoma y la información de estudios médicos de este tipo es un poquito sensible. Bueno, hay muchos países que están generando sus propios proyectos de medicina personalizada, ¿vale? Y que trabajan con sus propios datos. Pero muchos casos, ¿os acordáis que decíamos antes? Tienen una regulación muy restrictiva que a lo mejor impide que alguien pueda ir con un pendrive a Alemania, por ejemplo, y traerse los datos. Porque por ley esos datos tienen que permanecer en el país.
Vale.
¿Vale?
Es que es la importancia, volvemos a lo mismo, porque aunque se borre el nombre, toda la información de lo que es esa persona. Es que creo que los que estamos fuera del mundo de la ciencia no terminamos de entender lo que supone el ADN y lo que supone que toda la información de lo que somos y de lo que vamos a ser, porque las enfermedades que vamos a desarrollar también están ahí. Entonces, es que es como un poco abrumador, ¿no?
Es sobre todo porque es lo que tú dices. La mayoría de las personas no lo entiende, pero hay un ejemplo que a mí me impactó mucho cuando lo escuché la primera vez, y es, ¿por qué es importante que nadie tenga la información sobre tu salud que es privada? Pues porque estamos en un mundo muy digital, y si una empresa determinada accede a esa información, porque esa información está por ahí, suelta, sin estar protegida, puede utilizarla en tu contra. Por ejemplo, para cobrarte un seguro de salud más caro, si sabe que tienes una predisposición genética a sufrir un cáncer y que, por tanto, vas a utilizar determinados servicios.
Que son cosas que, de hecho, ya ocurren en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Si tú tienes diabetes, allí el seguro siempre es privado. Y si tú tienes diabetes o tú tienes determinada enfermedad, puede coger el seguro. O sea, tú solicitas, me quiero hacer un seguro con esta compañía, y puede ser que te cojan y te digan no.
A ti no te aseguramos, claro. O te cobramos el doble.
Claro, ¿cómo que no? No, tú tienes problemas de corazón y nosotros vamos a tener que costear tu tal.
Evidentemente, pero supongo que, vamos, no sé lo que estarán haciendo en España, pero supongo que no es lo mismo que vaya una persona que pese 150 kilos y tenga 60 años a hacerse un seguro, pues a lo mejor le dicen, mire usted, no le aseguramos, porque es que es usted muy mayor, tiene problemas de corazón y me puede costar un dineral.
Pero imagínate con esas cosas que no se perciben. O una persona de discriminación laboral para una persona que tiene SIDA, que tiene una vida perfectamente normal pero que a la que se decide no dar un puesto de trabajo solo porque tiene esa enfermedad.
Y claro, teniendo esa información genética.
Claro, entonces es información que es peligroso.
Claro, y pegas el salto a lo que podría desarrollar. Porque imagínate, tú ahora estás perfectamente y la aseguradora tiene, o la aseguradora, una empresa que tiene algo que decir con esto, o algo que decir en esto, que tú requieres el servicio, y dices, no queremos cuentas contigo. Imagínate lo que ellos sepan.
Y no me voy a meter en la parte de hacer, por ejemplo, pues el score, las puntuaciones estas a nivel social. Imagínate si un gobierno decide que hay personas que pueden usar el metro o no, pues porque tienen unas determinadas condiciones u otras. O sea,
claro.
No vamos a ponernos muy distópicos hoy, pero cuando queráis hablamos del tema,
De viene Tom Cruise.
Claro, total, se abre ahí una veda que muchas veces pensamos que nos ponemos distópicos, pero es que cuántas veces hay cosas que has dicho, esto es propio de distopía.
Sí. Entonces, claro, pues ¿qué es lo que ha conseguido este archivo? ¿En qué punto se encuentra? Bueno, como ya sabemos que hay determinados datos que no pueden salir de ciertos países, pues han llegado a un acuerdo con algunos de esos países para que la información siga siendo custodiada en ellos, sin salir, o sea, los datos que están en Alemania se queden en Alemania, pero sean accesibles a cualquier investigador del resto del mundo a través, pues, del archivo, de, podríamos decir, del interfaz que ha creado este archivo.
Claro, yo no puedo sacar los datos, pero a lo mejor tengo una aplicación, yo quiero decir,
a través de
investigador,
internet,
claro.
Claro, yo me meto en el portal del archivo europeo de genomas y desde ahí puedo acceder a estudios que no están en el supercomputador de Barcelona, pero que yo puedo utilizar para mis estudios que están en Alemania. Efectivamente, han creado pues como un gran buscador. En este momento han llegado a un acuerdo con... Es algo así como un archivo federado al que ya se han sumado Suecia, Noruega, Finlandia y Alemania, pero que me decía Arcadi Navarro pues que está abierto, por supuesto, a que siga habiendo... Se unan otros países. Con lo cual, imaginaos el alcance que tiene esto y que va a tener para la investigación científica y para la medicina en los próximos años.
Cuantos más mejor, porque además la ciencia muchas veces, me viene a la mente esta película El aceite de la vida, que habla de la adenoleucodistrofia, que es una enfermedad...
A ver, dilo otra vez.
Adenoleucodistrofia.
Madre mía.
¿Has visto? Pues es una enfermedad que atacaba, bueno, no vamos a entrar, pero que...
Atención, spoiler.
Atención, spoiler, no, pero es que esto es real. Era una enfermedad que ataca a las neuronas y a una cosa que se llama... Es un proceso que yo me sé porque he visto la película muchas veces, pero afectaba a niños pequeños y hacía que sus capacidades se fueran mermando hasta que lo único que podían hacer era estar sentados en una cama y morir, porque ya no podían tragar, o sea, como que su cuerpo iba dejando de funcionar, niños muy pequeños. Y los padres de un niño que ni siquiera eran científicos, él me parece que era, no sé, trabajaba en diplomacia o algo así, y ellos se ponen a investigar y llegan a la conclusión de que hay un aceite que se consume en la zona de la India que si tú lo tomas, controlas la enfermedad y pasas de tener un hijo que va a morir de aquí a 5 años, y muchas veces hermanos, hijos de una misma familia la desarrollaban, muy pequeño, que podían hacer una vida normal, no sé si con algún tipo de tal, desde luego, con una medicación. Claro, gracias a ese aceite, quiero decir que la ciencia necesita de la comparativa y necesita de toda la información junta. Entonces esto me parece súper valiosísimo.
Que ese conocimiento esté abierto, que para eso tenemos internet, que hablamos de todas las cosas malas que nos trae la tecnología, pero que también trae muchas cosas buenas.
Sí.
Y hay que saber valorarlas, hay que saber utilizarlas. Y oye, en este caso yo creo que, como os decía, yo creo que tenemos para sacar pecho.
Estamos muy contentos, que eso lo tenemos en Barcelona y que, oye, que eso también barrer para casa. Gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Nos queda la agendita cultural, pero antes vamos a rescatar un temazo que hoy es el día.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends.